Terminó ayer en Roma la cumbre de la FAO sobre alimentación. Los 193 países integrantes de esa organización acordaron reducir a la mitad para el año 2015 el número de personas desnutridas en el mundo, en una declaración muy controvertida que fue considerada demasiado tímida ante la nueva ola de hambrunas que azotan el planeta. Esta declaración, que se alcanzó después de 3 días de negociaciones complejas y duras, reafirma el objetivo de reducir a la mitad, no más tarde del año 2015, el número de personas desnutridas en el mundo, que hoy se sitúa en 850 millones. El documento de 4 páginas, que contó con las objeciones de Argentina y Venezuela, confirma la voluntad de la comunidad internacional de alcanzar los objetivos fijados en la primera cumbre mundial sobre la alimentación, celebrada en el año 1996. Pero, por ejemplo, el representante de Argentina dijo: los delegados de la FAO nos han defraudado, han borrado con el codo lo que sus mismos mandatarios habían prometido. Alberto estaba especialmente interesado en este tema, en esta cumbre, a la que fueron incluso 40 jefes de Estado en la inauguración, que generó mucha expectativa. Es que el asunto es delicado, ¿no? El aumento de los precios de los alimentos, sus consecuencias en los países más pobres. ¿Por qué te interesaba dar especial?
Bueno, primero porque para mí es un tema central en la agenda del mundo, en la agenda universal. Hay que recorrer la historia para ver que se esté constatando causas importantísimas por las cuales más de 800 millones tienen hambre y muchísimos que no están evaluados ahí tienen una pésima alimentación. Y ese es un tema central para todos, pero que tiene una influencia sobre el Uruguay decisiva. Recién hablábamos de los distintos elementos que pueden llevar a una sociedad a ser orgullosa de sí misma, cómo se distingue. Bueno, pues bien, Uruguay, por la coyuntura que vive el mundo, porque el mundo necesita alimentos, tanto como se necesitó petróleo durante la guerra. Es decir, si el petróleo fue estratégico y clave en tiempos de conflicto, hoy los alimentos son estratégicos y clave. Habrán muchos que decir: caramba, comer siempre fue necesario. Claro que sí, pero hoy es clave. Por tanto, el Uruguay pasa al primer mundo en la línea de productores. Uruguay pasa a ser un país importante, cuenta en el mundo. Su producción de lácteos cuenta en el mundo. Su producción de carne cuenta en el mundo. Su producción de arroz cuenta en el mundo. 3 producciones que cuentan en el mundo: arroz, carne y lácteos. Y va rumbo, todavía no, de que su producción de cereales también cuenta en el mundo. Y, en definitiva, una agroindustria está por obtener línea en un mundo donde Uruguay no contaba nada, a empezar a contar. Bueno, eso es cuando un país se vuelve importante. Si Uruguay retira sus carnes, el mundo lo siente. Si Uruguay hoy deja, digamos, de producir sus lácteos y sobre todo algunos rubros del mismo, se siente. Es decir, la leche en polvo hoy es un elemento fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque lo que pasó ahora en Roma, en estos 3 días, el martes, el miércoles y el jueves, fue fundamental. Y esto que voy a decir no es una crítica, pero es un llamado a atención. El presidente Lula de Brasil fue. La señora de Kirchner, presidenta de Argentina, fue. Yo hubiera deseado que el doctor Tabaré Vázquez estuviera. El doctor Tabaré Vázquez tiene un encanto personal indiscutible. Forma parte de esas reuniones que, aunque las conclusiones no sean muy importantes, los primeros mandatarios deben estar, sobre todo cuando son temas centrales para ellos.
Sí, en representación de nuestro país fue el secretario de la presidencia, Miguel Toma, ¿no?
Que es una gran persona. Mirá, pero antes de haber ido él, tenía que haber ido, si no podía ir el presidente, el ministro de Ganadería, porque allí, en la FAO, los ministros de Ganadería son los que tienen la función especial. Pero lo que me importa es lo positivo. Si el doctor Vázquez no fue, perdió una oportunidad de tener la misma tribuna que el presidente de Brasil y que el presidente de Argentina. Pero autoridad a la hora de hablar de temas donde Uruguay puede hablar de tú a tú. Cuando Argentina y la delegación argentina critica esta declaración. La critica porque Argentina restringe las exportaciones de productos alimenticios. Sí, hay y Uruguay los promueve.
Sí, hay una cláusula de la declaración que parece aludir
Alberto, al caso argentino. Hay momentos que vos largás verdades de a puño que a mí me quedan grabadas, eso de que comer siempre fue necesario. Y es un punto de partida interesante para esto de la FAO. Es decir, ¿es la primera vez que hay hambre en el mundo? ¿Alguna vez los países ricos se preocuparon con el hambre en el mundo?
Bien,
hay una cosa que es universal y nos hace sentir bien uruguayos, porque lo dijo un uruguayo. Nada debemos esperar que no sea de nosotros mismos. En vez de tomar esas medidas y esas colectas fantasmas que hacen, ¿por qué no levantan las restricciones para la exportación de los productos de los países del tercer mundo? Porque al fin de cuentas, todos esos que tienen el poder económico y que magnánimamente hacen sus aportes, tuvieron colonizado a África, tuvieron colonizado a países de Asia, ¿y cómo, en qué estado lo dejaron? Pero además, esas colectas tienen, hay una trampa tan grande en esa. Yo voy a contar una pequeña anécdota, porque de pronto nosotros pensamos que se desprenden de algo que les cuesta, que todo eso, en política nadie da nada por nada. Una vuelta yo hice una gestión para Impan,
Patrimonio Nacional.
Exactamente. En una organización de Alemania que se llamaba Pan para el Mundo. Fui a Stuttgart, era 10 plantas en una zona residencial, era una cosa impresionante. Para poder llegar a quien tenías que hablar, había más personal que en la intendencia. Era una cosa impresionante.
Es posible, sí, en este caso.
Pero cada vez que te dan algo, te mandan expertos, técnicos, ellos manejan el dinero, te imponen gente que te programa cómo te va a distribuir la cosa, y el 60% de la inversión o del aporte. Mira, hay una máxima que vale para todo esto que la practican en Alemania mismo. Esta organización se llama Pan para el Mundo, pero el chorizo se queda acá.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el fondo que tú dijiste. Me llamó mucho la atención que ahora de pronto los países desarrollados se preocupen muchísimo de la del hambre del mundo, que el hambre es vieja como el hombre. Ahora les vino, pero qué casualidad, les vino cuando el precio de los alimentos, que es lo que nosotros producimos, sino ellos, subió mucho. Cuando el precio del petróleo sube mucho, el mercado manda. Cuando los productos industriales suben mucho, el mercado manda. Y nosotros padecemos el deterioro de la relación de intercambio. Pero cuando los alimentos suben mucho, hay que parar un poco la cosa y no sea cuestión de que un país pueda restringir las exportaciones. Yo creo que tiene toda la razón la Argentina, es la que ha reaccionado mejor y la que planteó mejor el problema. Es decir, para que nosotros restringamos o cambiemos o perdamos alguna de las ventajas que tenemos, que nos la da la demanda creada por China, para que nosotros transemos en algo de eso, tendrían que transar ellos primero con los precios de los combustibles fósiles como el petróleo, que nosotros no tenemos, y ellos explotan cada vez de manera más salvaje. No, deberíamos tener una protección contra la suba de los productos industriales. Tendríamos que tener incluso una protección contra el ejercicio de los royalties. Nadie es más partidario de que la inteligencia sea premiada, el que inventa algo tiene derecho a tener beneficios, y yo lo pienso sobre la base de una expresión, producto culto interno, que es la contraposición del producto bruto interno. Pero de cualquier manera es abusiva la posición de los que detentan los inventos, porque tienen las grandes universidades del mundo e investigan sistemáticamente sobre países que no tienen universidad y que no investigan como nosotros. Así que yo pienso que para entrar a esto de los alimentos, primero hay que ver cómo es el juego del mercado libre y cómo es el juego del mercado regulado en todos los rubros. Ahora que nos toca la bonanza, viene la alarma de los grandes países, no les creo.
Ana Laura, ahora está, te tocó.
Sí, está difícil hablar después de estos contertulios que abren un abanico y le dan una profundidad a estos temas, pero yo, a mí me venía un símil, voy a ir a una imagen concreta, con esto de la resolución, más allá de la dinámica de la propia cumbre, con la resolución, porque el director general de la FAO, que dio el discurso este inicial, planteaba algo que distinguía entre lo estructural del problema y el problema concreto de estos miles de personas con hambre. Y a mí se me venía la imagen de un símil con el plan de emergencia. O sea, ¿cómo se ataca el problema gravísimo de todos estos millones de personas, no miles, dije miles, son millones de personas muriéndose de hambre, y el tema estructural? Entonces una cosa es darle comida para que no se mueran, poniéndolo bien en bruto, y cómo es resolver el problema de fondo, dentro del cual están algunas de las cosas que se mencionaron, como son todas estas, la aberración esta de luchas de poder y de triunfos en el poder, que son los subsidios a la agricultura, pero donde también el director general que planteaba un discurso que me parece que era muy distinto a lo que finalmente resolvieron los presentes, el incremento de la producción y la productividad en estos países, o sea, que esta gente no dependa solo de la comida que llega como beneficencia, aunque la necesita para sobrevivir, ¿no? Entonces, para mí, ahí va como al meollo del asunto, que es el problema distributivo que hay a nivel mundial, o sea, un problema gravísimo, que es que no es que el ser humano no haya alcanzado los niveles de desarrollo tecnológico como para alimentarnos todos y vivir bien. Lamentablemente sí lo alcanzó, el problema es que eso está mal distribuido y no toda la gente se beneficia de ese desarrollo. Y eso por un lado con respecto al problema. Me parece que hicieron todas estas donaciones, contentaron a parte de la opinión pública mundial porque hubo qué cantidad de plata que apareció, pero el problema de fondo sigue. ¿Y por qué? Una de las puntas que aparece por qué se hizo esto, porque el informe de este hombre venía diciendo que había disminuido los aportes y que no se habían podido cumplir las metas de la FAO porque habían disminuido los aportes de los países del primer mundo a la FAO. Pero de repente aparece todo esto. Entonces,
ojo que la plata, sí, que apareció no es la que el propio director de la FAO, sí, estaba reclamando, ¿no? Él se congratuló de que hubieran surgido estas donaciones por 6.500 millones de dólares. Sí. Pero él mismo, como recordaba más temprano Mario Lubetkin en la corresponsalía desde Roma, él mismo, a comienzos de la semana, había solicitado a los líderes mundiales 30.000 millones de dólares anuales para relanzar la agricultura y evitar amenazas futuras de conflictos generados por la carestía.
Ya redondeó y termino.
Anual. Sí, claro, que se obtuvieron 6.500 millones.
No, pero lo redondeo porque eso va en consonancia con lo que yo planteaba. En realidad, esa plata va para el plan de emergencia. No da para lo que él planteaba, que es, claro, estimular proyectos productivos y todo. Pero lo que último, y lo que pues, están acá tratando
de... Están pidiendo la palabra.
No, lo que yo creo que fue... Hay una frase lapidaria ahí de este hombre, que dice, ahora, dice algo así, no es textual, pero como que la comunidad internacional reacciona cuando en los medios de comunicación llevan el espectáculo del hambre a los hogares de los países ricos y se genera una sensibilidad especial. Entonces, es bien interesante ese fenómeno, ¿eh?
Es casualidad, ¿no? Sí. Mira, yo quiero hacer referencia de lo casi una propuesta de Alberto, de dejarle de vender carne para chantajear el planeta. ¿Te das cuenta? Si lo dejamos sin colitas de cuadril, se arma.
Sí.
Pero
lo puede hacer.
Pero yo recuerdo dos cosas en cuanto a estos aportes. La imagen del hambre en Etiopía y un camión que no tenían para comer, donde entraron a bajar ollas. ¿Qué negocio había ahí con la empresa que colocó esas ollas para la donación? Pero yo te quería recordar una sola cosa con carne, para ver por dónde pasan esos temas. Brasil tenía, antes del Mercosur, un convenio con la Argentina que establecía que en caso de necesidad de proteínas cárnicas, le compraba a Argentina la carne. Y eso marchaba perfectamente bien. Pero hubo una eclosión de ganado en Francia y la comunidad europea subsidió de tal manera a las vacas francesas y por el precio de una vaca en la Argentina se compraban 5 vacas en Francia. Nosotros hemos padecido el tema de los precios del dumping. Quiere decir que los que tienen que hacer es lo del libre mercado, que no sea verso, que no sea cuento para nosotros. Y ellos aplican restricciones tales que para poder colocar en una góndola un producto del tercer mundo en Europa, Dios me libre, tenés que tener el pasaporte comunitario.
Quiero complementar algo de lo que tú señalaste. El secretario general de la FAO, cuando habló de 30.000 millones de dólares frente al billón que se había gastado en armamento del 2000 en adelante, se estaba refiriendo a los 30.000 millones para aplicarlos directamente sobre los 850 millones de habitantes de este mundo que pasan hambre y los 25.000 que mueren por día. Quiere decir que cuando él habla del plan asistencial, me gustó tu imagen, se está refiriendo a los 30.000 millones. Pero esos miles pequeños, cambio chico, de 6.000 millones, es para empezar a desarrollar la agricultura, donde hay potencial pero no se ha hecho. Y eso va fundamentalmente por África. Quiere decir que una de las conclusiones que se llegó aquí es que se advierte que hay inmensas zonas, África en especial, que no ha desarrollado sus posibilidades agrícolas, ganaderas, por falta de tecnología y por otras razones. Y otros países que sí lo han hecho, pero no lo están haciendo bien. ¿Qué es lo esperanzador para mí de esta gran reunión para el Uruguay? Nos vuelve a situar como grandes productores, como así fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando se descubrió el frío, se produjo una inmensa revolución, que fue la posibilidad de que en lugar de que el cuero valiera más que la carne, pasó la carne a valer mucho más que el cuero, porque podía llegar fría a Europa. Y Europa en aquel tiempo no comían todos los días. Esa es la realidad. Hoy entonces, y creo que por muchos años, los alimentos pasan a ser clave, por muchas de las razones que dieron ustedes.
Pero al mismo tiempo eso no genera problemas, ¿no? Precios altos acá adentro.
Sin duda.
Inflación.
Pero hay que observar una cosa. Cuando crece la economía, como está creciendo la economía uruguaya, crece todo armónicamente. Fíjense que en otro tiempo, si Uruguay estuviera importando el petróleo que está importando, los costos serían fenomenalmente altos. Sin embargo, nuestra inflación está en el 7% y las tarifas energéticas no crecen y no destruyen nuestra economía interna. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. Y está demostrado que parte del crecimiento de los precios de los alimentos es por el crecimiento del petróleo, que incide sobre el transporte y las formas de extraerlos.
Una forma de entender los países es pensar que son una familia. Cuando el jefe de familia sube de sueldo, se supone que las cosas que le resultan más caros a los integrantes de la familia las pueden pagar. Así que si el Uruguay exporta, como está exportando, todo lo que produce a precio más alto y está produciendo cada vez más, si algún problema no puede existir, es la suba de alimentos. La exportación tiene que pagar la suba de los alimentos interna. Si esto es un país que hay que darle de comer nada más que a 3 millones de habitantes, por eso somos grandes exportadores de arroz, porque plantamos relativamente poco, pero comemos mucho menos. Así que hay que pagarle a los uruguayos parte de lo que le cuesta la alimentación. ¿Con qué? Con las rentas brutales que está dando la exportación.
Me quedé pensando, Carlos, entonces tu intervención final implica que tú compartes el instrumento de las detracciones.
No sé si esas detracciones, concretamente, lo que comparto, y no tengo duda de que es así, es que cuando los rubros crecen de manera descomunal, como están creciendo ahora, el más rico tiene que poner más que el más pobre. Y acá el rico es el rubro exportación, y lo que se hace flaco es el rubro consumo de alimentos. Hay que equilibrar de alguna manera. La Argentina lo está haciendo de manera porteña, grosera. Pero esta vez pienso también que en el fondo tienen razón. Es decir, la exportación tiene que pagar el costo de la suba de nuestros alimentos. Es lo lógico.
Y aquí se abre otra polémica que no sé si va a entrar.
Lo que quiere decir Maggi es que en vez de expulsar a los mercaderes del templo hay que aplicarle, como haría Astori, un impuesto.